Un placer saludarles. Mi nombre es Lucas. Vengo desde La Coruña, aunque notarán que mi acento no es coruñés. Soy argentino y vengo en este caso con mi hermano. ¿Sí? Hay veces que vengo con otras personas que me acompañan. En este caso, él vino gustosamente a acompañarme. Y soy, en este caso, portavoz de Puertas Abiertas, ¿sí? Del Ministerio de Puertas Abiertas. Ah, veo que está Jaime ahí. Creo que me estoy llevando la sorpresa de que Jaime Fernández Garrido está en esta iglesia. ¿Sí? Porque acabo de ver a su hija, que nos conocemos, y a su esposa. Así que bueno, sean bienvenidos todos. Levánteme la mano sin vergüenza. ¿Quién conoce el Ministerio de Puertas Abiertas? ¿Sí? ¿Quién lo conoce? ¿Hemos escuchado alguna vez de Puertas Abiertas? Vamos a hacer acto contrario. Sin vergüenza también. ¿Quién no conoce lo que es Puertas Abiertas? Ok. Bueno, pudiera hablar bastante de lo que es Puertas Abiertas, pero creo que va a ser más fácil que podamos ver un vídeo y que nos pongamos en contexto. A ver si esto funciona. Si no, puedes pasarlo otro. ¿A la pantalla? Ajá. Tenemos ahí un vídeo de un minutito que nos va a ayudar a... Ahí estamos.
Puertas Abiertas está en primera línea, apoyando y fortaleciendo a los cristianos perseguidos en países como Corea del Norte, donde es ilegal poseer una Biblia o toda la familia puede ser encarcelada por su fe. Pablo escribe en 1 Corintios que si una parte sufre, la demás parte sufre, y si a una parte se le da honra, todas se honran. Es hora de despertar a la realidad de la iglesia perseguida. En 1955, el hermano Andrés, un cristiano recién convertido, comenzó a pasar Biblias de contrabando en los países soviéticos porque creía que todos debían tener la libertad de conocer a Cristo. Dios le habló a través de Apocalipsis 3:2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatado. Desde su primer viaje, Puertas Abiertas ha extendido su trabajo a más de 70 países, proveyendo Biblias, formación y apoyo a quienes más lo necesitan. Formamos a líderes en sus propias tierras para ser la luz de Cristo en los lugares más oscuros. En 1981 descargamos 1 millón de Biblias en un discreto puerto de China en lo que fue, según la revista Time, una de las aventuras misioneras más audaces de todos los tiempos. En 1985 distribuimos 5 millones de libros en América Latina para motivar a miles de jóvenes a compartir su fe en Jesús. En 1989, enviamos 1 millón de Nuevos Testamentos a Rusia y emprendimos una campaña de 7 años de oración por la Unión Soviética. En 1991, comenzó una campaña de oración por la Iglesia en el mundo islámico. En 2014, Puertas Abiertas proporcionó ayuda a miles de familias desplazadas en Irak que huían de la violencia del Estado Islámico. Un creyente de Egipto dijo, ya no sabemos cómo orar por cosas pequeñas, porque sabemos que estamos orando a un Dios grande. Esto es lo que motiva nuestro trabajo. Dios obra en lugares inesperados y lo vemos ocurrir alrededor del mundo. Puertas Abiertas trabaja en más de 70 países. Cada año distribuimos en torno a 1 millón de Biblias. Formamos a más de 3 millones de cristianos. Servimos a 700.000 personas necesitadas y transmitimos la realidad de la iglesia perseguida. Somos parte del cuerpo de Cristo, llamados a servir a la iglesia perseguida, personas de oración, tratando de vivir por fe, dedicados a Jesucristo y su misión, y solo motivados por la gloria de Dios. Puertas Abiertas, juntos para servir a la iglesia perseguida.
Ahí está, muchas gracias. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Hemos tenido un pantallazo en 2 minutos de lo que es este ministerio, ¿no? Que se encarga de dar soporte, apoyo a personas que están sufriendo. Y tenemos aquí, lo van a ver en pantalla, esta diapositiva que nos da a entender lo que es la realidad a día de hoy, que es una realidad asfixiante. Tenemos ahí el dato de que más de 360 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y también discriminación. Tal vez la cifra se nos puede escapar un poquito, pero quiero que lo puedas entender de una mejor manera. Estamos hablando de 7 veces la población de España, ¿sí? Para que tomemos dimensión real de todo esto. Y tenemos también el dato de los del número de cristianos que fueron asesinados el pasado año, 5.621 cristianos. Y realmente nos damos cuenta de que nosotros somos grandes privilegiados. A medida que voy compartiendo de este ministerio y tengo la bendición de formar parte también de Operación Tránsito, no sé si alguno ha escuchado de esto, que básicamente estamos en diferentes puertos. El pasado verano tuve la experiencia de estar en el puerto de Algeciras, en Ceuta también, pasamos a Marruecos y compartimos el evangelio con la población musulmana. Y ellos no tienen un alto nivel de persecución como lo tienen otros países. Hago un paréntesis, en la mesa que está detrás van a ver un mapa con los países más, en este caso, o las personas que sufren más persecución. Y después pueden ver otros libros también que ya les comentaré. Pero en este caso podemos ver cómo personas que deciden seguir a Jesús tienen que sufrir grandes consecuencias. He escuchado testimonios realmente muy fuertes de personas que, por ejemplo, por seguir a Jesús en un contexto musulmán en este caso, tienen que perder su trabajo, tienen que estar marginadas. Parece como si estuviéramos viviendo en tiempos del Antiguo Testamento. Mujeres que no tienen dignidad. Y qué contradictorio, ¿no? Una sociedad que va avanzando cada vez más y que se favorece la equidad, la igualdad. Aunque pongo un interrogante en eso. Pero vemos que hay personas que están sufriendo a causa del Evangelio y cristianos que están siendo martirizados. Podemos pasar a la siguiente. Y quiero hablarte hoy de la persecución digital. Nosotros en el Ministerio de Puertas Abiertas nos encargamos de presentar diferentes temáticas. Hace poquito hablábamos del caso de Nigeria y en especial el caso de Aharatu. Pero si yo hago esto, seguramente todos saben lo que es, ¿no? Nuestra vida pasa alrededor de un teléfono móvil. No podemos desprendernos de esto. Pero al mismo tiempo, así como avanza la tecnología para las buenas acciones y los buenos servicios, quiero que entiendas que la tecnología en este caso también está puesta al servicio de la persecución. Y quiero que podamos ver algunos ejemplos en China. China es el país número 16 en cuanto a agresión a los cristianos en este caso. ¿Sí? Más de la mitad de las cámaras del mundo, de cámaras de vigilancia, están en China y están puestas al servicio del espionaje. Así que si tú tienes una Biblia en casa o si te reúnes en una iglesia, date por seguro, siendo un país comunista, que no la vas a pasar bien. Voy a darte algunos datos también para que puedas comprenderlo. Otros países están también adquiriendo la misma infraestructura, como en este caso son Kenia, Turquía, India, Irán, incluso Cuba, parte del África subsahariana. Así que no solamente es una cámara de vigilancia, sino espionaje. ¿Cómo desbloqueas tu teléfono móvil? Los más antiguos como yo igual le ponemos la clave, ¿no? Pero si no hay reconocimiento, ¿qué? Facial. Bueno, pues hay personas que lamentablemente están siendo espiadas por esto. Y quiero presentarte un testimonio, que es el testimonio de Ming. Nosotros no podemos poner imágenes reales, por supuesto, por protección de datos, pero vas a ver en una teatralización cuál es la historia de este hombre. Así que, si eres tan amable, pasamos a la siguiente. Presta la atención a su historia. ¿Una más? Así se activa el vídeo. Ahí está.
Creo que me están vigilando. Cuando mi padre descubrió que yo era cristiano, me denunció a las autoridades. Me pusieron bajo arresto domiciliario y ya no podía volver a la escuela.
Ming pertenece a un grupo étnico minoritario en China que es acosado y vigilado por el gobierno.
La situación se volvió tan difícil que tuve que dejar mi hogar y empezar de nuevo. Con el tiempo inicié un nuevo negocio que tuvo cierto éxito. Sin embargo, mi padrastro impidió que mi mujer y mi hija pudieran verme debido a mi fe en Jesús.
A pesar de ello, Min permaneció fiel a su llamado de servir a su comunidad.
Yo sé que Dios me llamó para compartir el Evangelio distribuyendo Biblias. Esto es un gran riesgo para mí. Podría ser arrestado, interrogado e incluso apresado.
Al final, el contrabando de Min salió a la luz. La policía se presentó en su casa para arrestarle. Min y sus colaboradores fueron interrogados, declarados culpables y sentenciados. Min pudo evitar ir a la cárcel, pero perdió su principal fuente de ingresos, su negocio.
No se me permite ir a la iglesia, o ni siquiera tener una Biblia, nunca más. A veces me siento aislado y solo. Cada uno o dos meses, la policía puede registrar mi casa. Se incita a la población a denunciar actividades sospechosas de ser cristianas.
Debido a los riesgos, Min debe tener mucho cuidado cuando se reúne con otros creyentes. Dos veces al mes, unos colaboradores de Puertas Abiertas visitan a Min para fortalecer su fe y darle apoyo espiritual, práctico y económico. Y lo más importante, para orar y leer la palabra de Dios juntos. Cada día, Min corre el riesgo de ser arrestado y encarcelado por compartir el Evangelio. La persecución digital, la vigilancia y el espionaje están aumentando en China y por todo el mundo. Tu oración y apoyo ayudan a creyentes como Min a seguir viviendo su llamado, mientras todavía sea posible. Visita puertasabiertas.org/vigilancia.
Ahí está, muchas gracias. Bueno, creo que las palabras sobran, ¿verdad? El vídeo nos deja muy en claro lo que está pasando. Y la pregunta que tengo para lanzarles es la siguiente. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza para la iglesia perseguida? El otro día cuando estaba en una iglesia en Ferrol, la iglesia Buenas Noticias, decía lo siguiente, a veces estamos en casa, estamos cenando o estamos haciendo cualquier otra actividad y hablamos, porque es una actividad normal. Pero de repente el teléfono móvil ya detecta nuestra conversación, igual nos lanza una publicidad de lo que estábamos hablando, ¿no? Nosotros estábamos hablando hace poquito en casa de cambiar el ordenador y pum, MediaMarkt. Digo, bueno, está bien, pero ¿por qué no nace del mismo sistema mandarnos anuncios de la iglesia o cosas relacionadas? Es curioso, ¿no? No sé si alguna vez lo pensaste, pero al menos yo no he tenido la posibilidad nunca, de momento, de recibir algo cristiano. La pregunta es, ¿hay esperanza ante esta realidad que es asfixiante para los cristianos que están sufriendo, para la iglesia que está siendo perseguida? No hablamos del siglo I, estamos hablando, en este caso, de nuestro ahora. Y la respuesta es que sí. Lo dice el apóstol Pablo en ese texto que tienen en pantalla. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerdas ese texto también que está antes, que es precedente? A los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cómo dice? A ver. Les ayudan a bien, cooperan para bien, ¿no? Aquellos que fueron llamados, que son escogidos según su propósito. Y si prestaste atención en el testimonio de Min, él dice en un momento, me siento aislado, me siento solo. Una persona que fue descubierta y no tiene la posibilidad incluso de tener nunca más una Biblia. Lo que hace Puertas Abiertas es ofrecer contención, ofrecer ayuda, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Apoyo práctico a la iglesia local, que tiene que estar escondida, por supuesto. Distribución de literatura, formación, acompañamiento, recursos financieros. Y quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, porque esto también tiene que ver con nosotros. No son personas aisladas. Y quiero que también puedas hacer este ejercicio. No pienses que son solamente cristianos en otra parte del planeta, sino que son nuestra familia. Seguramente si tu papá, si tu mamá, si tu hermano, si tu novio está sufriendo un ataque contra él, vas a estar con todos los sentidos alerta, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con nuestra familia perseguida? Creo que a veces no tenemos este sentido para orar. Y son nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Y no ponemos el foco en el lugar que corresponde. Por eso este acróstico, que no sé si lo llegan a percibir, que dice oremos, responde a un ejercicio que tenemos que hacer nosotros. La O, lógicamente, de orar, porque es la vía que tenemos para comunicarnos con Dios. Y les puedo decir que muchas personas que están sufriendo persecución, lo que más agradecen e incluso piden es que nosotros no solamente aportemos esto, que hay una frase que dice que el cristiano verdadero se conoce cuando le tocan el bolsillo, pero lo que más piden ellos es que les ayuden en oración. La oración no es el último recurso para nosotros, es verdaderamente poder, como también cantábamos hace un rato, es poder de Dios. Es la vía que Dios nos ha dejado a través del Espíritu Santo para conectarnos con Él, para interceder por otras personas. ¿Qué necesitas? Mira, lo pongo delante de Dios. Hay un ejemplo ilustrativo que me gusta mucho, que hace referencia a la intercesión. Vamos a poner el ejemplo de que Dios está ahí y yo soy intercesor. Lo que hago cuando oro por un hermano y lo presento delante de Dios es cogerlo y lo llevo y lo dejo ahí. Que Dios se encargue. Ese es mi trabajo. Pero si no oro, eso no va a tener lugar. Oremos. La R de responde. ¿Cómo vamos a también responder si no conocemos? Es importante que pongamos en marcha lo que Dios ha dejado en nuestra mano. Todas las herramientas que tenemos a disposición. Por eso también se relacionan con la siguiente letra, que es escribe. Nosotros también incluso podemos hacer cartas. Podemos ayudar a estos hermanos que están sufriendo, dándoles ánimo. ¿Sabes qué satisfacción que sienten estas personas cuando un creyente, la parte del mundo que sea, les escribe? Hay un equipo de trabajo que se encarga de traducir también. Pero también puedes colaborar en este sentido. Después pueden hablar conmigo para darles más información. La M de moviliza o movilízate. Haz una realidad de todo esto. Habla. Gracias a Dios tenemos la iglesia llena. Pero seguro que hay alguna persona aquí que no está presente, ¿no? De la congregación, pues habla con él. Mira, el domingo pasado vino un chico a hablarnos de puertas abiertas. ¿Sabes lo que es puertas abiertas? Tenemos material en redes sociales también para compartir en la página web. Hagamos que esto, así como avanzan otras cosas que van en contra de la voluntad de Dios, hagamos que esto también sea una realidad y que otras personas puedan conocerlo. La O de ofrenda. Hace un ratito dejé una frase ahí. Creo que es importante también colaborar en este sentido. Y no es obligatorio. Ahora después les voy a dar una información respecto a esto, pero nosotros, como dice el texto, no podemos decirle a un hermano que tiene necesidad, bueno, anda, ve, y después nos ponemos a cuentas. O voy a estar orando. Hay un ejemplo que los más jóvenes seguro que podrán conocer, que está mucho circulando en redes sociales. Una persona que está en el precipicio se está cayendo y viene alguien y le dice, tranquilo, voy a orar por ti. Bueno, pues creo que tenemos que tener conciencia de lo que implica también servir y ayudar a otras personas a través de lo que Dios nos ha dado, porque lo que tenemos y hemos recibido es suyo. Y por último, saber. Mantenernos informados es clave. No podemos orar, no podemos responder, no podemos escribir si no conocemos. Así que es el desafío que tenemos para el día de hoy. Le voy a pedir a mi hermano, si es tan amable, de que pueda repartir estos folletos. Traje unos cuantos, pero es una buena noticia que no alcancen. Que esto no suele pasar, pero realmente agradezco al Señor que haya tanta gente. Van a poder encontrarse. Si alguien quiere colaborar también repartiendo y agilizamos, lo voy a agradecer. Ahí está, gracias. Van a poder encontrar aquí este apartado donde nosotros respondemos de la siguiente manera. Digo que sí. No te voy a pedir dinero, porque no se trata de eso. Simplemente lo que vas a hacer es completarlo, poner tu nombre y de esta manera te comprometes a orar por estas personas. Vas a poder recibir material a tu casa, ¿sí? Una agenda para que puedas orar por personas específicas. Vas a poder descubrir una realidad que ahora la estamos presentando en 5 o 10 minutos, pero vas a poder tener acceso a mucho más material. ¿Sí? Está puesto la localidad, la calle, el código postal y demás. Ponemos la fecha. Y te pido que si no tienes el compromiso de hacerlo, no rellenes la hoja. Porque también es verdad que hay muchas personas que rellenan esto, se les envía información, pero terminan juntando polvo. Si Dios hoy te está diciendo, da un paso al frente, conviértete en un compañero de oración, no tengas temor, avanza, porque hay personas que lo necesitan y vas a poder recibir material específico en este sentido. Y después, por otro lado, en la parte de atrás, tienes el donativo. Lo quiero dejar muy en claro para que no haya confusión. No es obligatorio. Nosotros no obligamos a nadie desde Puertas Abiertas a que haga una ofrenda. Pero si está en tu corazón hacerlo, aquí tienes una manera de poder colaborar. Puedes hacer un donativo de forma única y dices, mira, Lucas, tengo el deseo en el corazón de colaborar con 5 euros. Bueno, no pasa nada. Puedes acercarte conmigo, yo lo recibo y todo lo que nosotros juntamos va destinado a ayudar a estas personas. No nos quedamos con nada. Atrás en la mesa van a haber diferentes libros, salen 5, 8 y 10 euros. Si quieres comprar alguno, lo primero que vas a hacer es edificar tu corazón. Date por seguro porque el material es excelente. Pero lo recaudado también va destinado a estas personas. Aquí si quieres también hacer una ofrenda periódica, lo puedes hacer. Están los datos bancarios. Lo que sí les pido por favor que la letra sea legible, porque yo luego tengo que enviar este material y si hay alguien que tal vez no lo escribió con claridad, hay que llamar y perdemos un poco de tiempo. Si es el caso, no hay problema, pero creo que no cuesta nada hacer un esfuerzo ahora por hacerlo legible y no después estar comunicándonos. Así que quiero darle gracias a Dios porque Él nos permite orar por otras personas. A veces pensamos que esto es una actividad más de las tantas que tenemos y realmente no es así. Es un privilegio poder interceder por otras personas. Es un privilegio poder amar a otras personas. Así que quiero darle gracias a Dios, pero también gracias a la Iglesia que ha puesto a disposición este espacio para poder comprometernos a ser compañeros de oración. Y vamos a tener ahora un tiempo para meditar en la palabra de Dios. No te olvides de esto. Luego yo estaré atrás en la puerta, mi hermano también. Para cualquier duda, cualquier información que necesites, te lo voy a poder comunicar. Pero creo que hemos venido todos a escuchar de la palabra de Dios, ¿no? ¿O no? Yo al menos cada vez que entro a una iglesia, ya sea a hablar o a escuchar, lo primero que le digo a Dios es, Señor, muéstrame, revélame en mi corazón cuáles son aquellas áreas donde necesito cambiar, donde necesito que tú me muestres mis errores. Y también conectando con todo esto que acabamos de ver, estuve pensando qué compartir con ustedes en esta mañana. Y les voy a ser muy honesto, he cambiado el enfoque de lo que tenía preparado. Porque muchas veces cuando comparto sobre Puertas Abiertas y la persecución, suelo ligar estos temas a nuestra tarea, a la Gran Comisión. Pero en este caso quiero hablar de algo diferente. Alguien dijo alguna vez que la vida nos va llevando a conocer cómo somos verdaderamente, nuestro verdadero yo. Las marcas de los golpes, las cicatrices que tenemos, nos van dando muestra de lo que hemos vivido, pero también de quiénes somos. Y creo que esta expresión que a veces utilizamos de te conozco, a veces puede ser un poco ambivalente. ¿Por qué? Porque en esta constante evolución o involución, porque vivimos tiempos muy revueltos, creo que todo termina siendo variable. Es decir, cuando tú conoces a una persona y pasan 5, 6, 7 años, puedes decir y afirmar, ay, yo lo conozco. Debo decir que la experiencia lo confirma y verdaderamente no es así. Cuando conocemos a alguien y va pasando el tiempo, y lo digo como extranjero porque llevo 10 años aquí en España, gracias a Dios, pero no puedo decir que conozco a mi familia que dejé en Argentina, porque fueron pasando muchos años. Y así como yo también cambié, por la gracia de Dios, hay otras personas que han cambiado. Así que creo que esta expresión puede ser algo ambivalente. Y seguro que es tu experiencia, ¿no? Con algún amigo, con alguna persona del trabajo, que te cruzas y pasan unos años y tal vez no sabes muy bien cómo hablar o se quedan cortos los temas de conversación. Hay algo que tal vez no cuece como antes. Bueno, incluso desde el campo psicológico, yo no soy psicólogo, pero me atrevo a decir lo siguiente. Una de las mayores barreras en cuanto a la construcción de la personalidad es la desinformación. Cuando no estamos informados o incluso cuando no tenemos tantas herramientas para examinarnos, a veces tenemos crisis de identidad. Y lo digo con conocimiento de causa también, con diferentes personas que he podido conocer. Y el título de este mensaje es Mi verdadero yo. Mi verdadero yo. Y quiero que prestes atención a lo que Dios va a decirte en esta mañana, porque seguro que va a ser revelador para ti. Y vamos a observar en concreto a un personaje que está en el Antiguo Testamento, y me gusta hablar del Antiguo Testamento porque a veces nos quedamos solamente con el Nuevo. Y no consideramos historias tal vez que son muy reveladoras para hablar los domingos, al menos desde este lugar. No hablo de un jueves, no hablo de un estudio bíblico. Por eso hoy quiero hablarte de Judá. ¿Alguien sabe quién fue Judá? ¿Sí? Porque tal vez el más conocido de la historia es José. Sin embargo, vamos a ver cómo Dios supo encontrar a esta persona y esta persona, Judá, supo encontrar también su verdadero yo. Como Dios en su plan soberano tenía algo preparado para él, para que él pudiera abandonar ciertas conductas, ciertos patrones que lo estaban llevando al error y poder, en este caso, reconstruir su identidad. Así que te pido que me acompañes al libro de Génesis. Vamos a ir, en este caso, al capítulo 44. Capítulo 44 de Génesis, a partir del versículo 18. En este caso, el pasaje para hoy es el siguiente. Judá intercede por Benjamín, que era su hermano. Un padre llamado Jacob, con muchos hermanos, muchos hijos en este caso. Judá, Simeón, Benjamín, José, Leví. Y nos encontramos en un punto, vamos a poner contexto, donde se produce un evento familiar que puede marcar un antes y un después. Creo que todos conocemos la historia de José, ¿verdad? O al menos la tenemos ahí en la memoria. Un hombre que había sido despreciado por sus hermanos, un chico de 17 años que había salido de su casa a buscarlos a ellos, que estaban fuera, arman un entramado para quitarle la vida, pero alguien se opone, dice, no lo matemos, no derramemos sangre inocente. Lo tiran a un pozo, una cisterna, y lo venden a los mercaderes. Este hombre se traslada a Egipto, José. Y allí el Señor lo acompaña, aunque tuvo muchas dificultades en el medio. ¿Recuerdas cómo él servía en la casa de Potifar y lo que su esposa también hizo con él? ¿No? Cómo lo incitaba cada día a acostarse, a tener relaciones sexuales, y él fue íntegro, él mantuvo su pureza. Bueno, creo que conocemos un poquito esto, y en concreto lo que vamos a leer hoy es el momento donde en el mundo, en este momento histórico, se produce hambruna. La gente no tiene para comer. Y es ahí donde afecta a la casa de Jacob. Por eso sus hijos tienen que salir a Egipto, porque se escuchaba por ahí, ¿no?, que había abundancia, que había para satisfacer las necesidades de las personas. Y en este caso se presentan ante un hombre que no conocen, que curiosamente termina siendo su hermano José. Y José creo que le pone cara a los hermanos y los reconoce. Y en este momento tiene que tomar una decisión importante. Vamos a leerlo. Y el texto también hablará por sí solo. Dice así el versículo 18 de este capítulo 44. Entonces Judá se le acercó y dijo, «Oh, Señor mío», hablando en este caso, «permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo». Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Y su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos, traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Tú, sin embargo, dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo, regresad, compradnos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, tu siervo, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz dos hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro que ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues, te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ha sido revelada para nosotros, porque podemos tenerla en nuestras manos. Y también queremos acordarnos de aquellas personas que no pueden gozar este privilegio. Bendíceles, Señor, como estábamos considerando ahora. Háblanos, que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestro corazón, que nos instruya, que nos revele lo que debemos aprender, lo que debemos cambiar. Dirígenos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, he dividido este pasaje, como ven que es un poquito extenso, en tres apartados, y el primero es el resultado del temor. La escena es verdaderamente estremecedora, porque Judá se pone delante de José, sin saber quién es, por supuesto, y le ruega que por favor le escuche. Esto es lo que hace Judá en este caso. Y previo a esto, Judá es quien toma el liderazgo dentro del grupo de sus hermanos y habla por ello. Fíjate lo que dice, por ejemplo, el versículo 14 en este mismo capítulo. Se había depositado la copa de José en el saco de Benjamín y la orden de José había sido clara. Mira, ve a buscar a mis hermanos y quien tenga la copa tiene que morir. Entonces vemos en este caso que sus hermanos se compadecen, se rasgan las vestiduras porque esa copa había estado en el saco de su hermano Benjamín, el hermano pequeño. Y hemos escuchado también lo que simbolizaba para su padre este hijo. Fíjate lo que dice el versículo 14. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. Es curioso, porque no dice que sus hermanos, una vez que fueron interceptados, van otra vez delante de José, sino que el texto dice cuando Judá llegó con sus hermanos. Cuando Judá llegó. O sea, es Judá quien está dando un paso al frente. Es Judá quien se está poniendo por delante de todos sus hermanos. Y esto habla también de un síntoma de transformación. Veremos ahora un poquito más adelante quién era Judá, qué es lo que había hecho Judá, cómo Judá salta en este caso en defensa de ellos. Y en el versículo 16 dice en este caso, Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. No solamente Judá está hablando, no solamente está poniendo la cara, sino que está reconociendo de que Dios está haciendo justicia con ellos. Está diciendo, aunque no entiende todo, creo que estamos pagando las consecuencias de nuestros actos pasados, de nuestros errores. Y está emitiendo, en este caso, un acto de sentencia delante de José. Judá se está poniendo por delante. Benjamín iba a quedar, en este caso, como siervo suyo para siempre. Y dice, no podemos hacer esto. Vamos a romper el corazón de nuestro padre. Y si prestamos atención al texto, Judá no consulta con sus hermanos lo que tiene que hacer. Judá no habla con ellos. Él sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y esto también me ayuda a mí a pensar en cómo actúo. ¿Sé lo que tengo que hacer y lo hago? No hubiera estado mal que tal vez Judá consultara con sus hermanos, pero vuelvo a poner en escena, cuando ellos habían hablado todos juntos, ¿para qué fue? Para enviar a su hermano y sacarlo de la presencia de la casa, porque le tenían envidia. En este caso, él no va a hablar otra vez. Todos sus hermanos estaban dando pasos de transformación. Sin embargo, el corazón de Judá es bien evidente. Él sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Por eso me atrevo a decir que Judá no se acerca en este caso a José con miedo, sino que lo hace con temor. El discurso de él es diferente y todo lo que vemos aquí nos demuestra que es más consciente que nunca de con quién habla. Sí que conoce quién es este hombre. Por supuesto no sabe que es su hermano, el que habían traicionado, pero se da cuenta de la posición de poder que tiene esta persona. Sin embargo, hay algo que él hace y es ponerse adelante, salir en defensa de su familia. Y eso habla también de un corazón que está siendo transformado. Este es el nuevo Judá. Es un Judá que va al frente, es un Judá que pone la cara, aun a pesar de las consecuencias. Y déjame decirte algo, el miedo aterra. Todos tenemos miedos, ¿no? El miedo nos paraliza, sin embargo el temor enfrenta. Es diferente. El temor a nosotros nos permite avanzar porque trae reconocimiento de nuestra posición y lo hacemos cada día delante de Dios y lo acabamos de hacer. Nos acercamos a Dios no con miedo, sino con temor, porque nos damos cuenta de lo pequeños que somos y lo grande que es Dios. Eso es temor, no es miedo. El miedo escapa del castigo. Sin embargo, el temor suplica misericordia. Y la forma en que Judá se está acercando a José es la imagen también de cómo nosotros deberíamos acercarnos a Dios. No conozco tu corazón, ni es mi deber hacerlo, solo Dios lo sabe. Pero en esta mañana nos han incitado a examinarnos, a analizarnos. ¿Tienes miedo de lo que Dios pueda hacer contigo? ¿O tienes temor? Señor, mira, esto es lo que hay. No he tenido una buena semana. Tal vez te he dado la espalda, tal vez no me he comportado como debía ser, tal vez no fui luz en el trabajo, no fui sal, sin embargo estoy aquí. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Esto es temor, no es miedo. ¿Y qué hubiera pasado si Judá no se hubiera acercado a José de esta manera? Posiblemente el capítulo siguiente, el capítulo 45, sería muy diferente. Y vamos a ver más adelante algunos matices. Y José ya no puede ocultar más su identidad, se destroza su corazón, se rompe. Se larga a llorar. Esto es el principio del capítulo 45. Y este Judá no era el Judá del pasado. Y lo que está haciendo Judá en este acto de valentía es movilizar incluso el corazón de su hermano. Porque ya no aguanta más. A José le estaba costando perdonar. Él estaba estableciendo una estrategia para llevar a sus hermanos a la verdad. Pero vemos que el acto movilizador de José es su propio hermano. Fíjate lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 54, verso 7. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Y esta es la promesa que tenemos para nosotros. Tal vez en un tiempo determinado le hemos dado la espalda a Dios, pero Dios en su buen plan, en su soberanía, nos vuelve a recoger. Tiene misericordia de nosotros. Así que el miedo no puede ser más grande que el temor cuando nos queremos acercar a nuestro Creador. Dios conoce tu vida. Dios sabe lo que ahora mismo pasa por tu mente, por tus pensamientos. Él sabe cómo fluctúas. Él sabe, Él conoce ese pecado que es muy difícil de vencer para ti, que a veces se termina siendo un círculo vicioso. Y le dice, Señor, no quiero hacer esto. Señor, quiero, pero no puedo. ¿Recuerdas Romanos 7? Ese bien que quiero hacer no lo termino haciendo porque habita en mí un poder que es natural, pero que va en contra de mi voluntad. Señor, no lo puedo dominar. Bueno, Dios conoce todo eso de tu vida y sin embargo te anima una y otra vez a acercarte a Él. No tengas miedo, ten temor de Dios. Y creo que esta tiene que ser la tónica dominante en nuestra vida. Y lo refleja también el apóstol Pedro en su primera carta. Él dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y aquí la clave, conducíos en miedo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor, en temor, en temor. Y quiero hacerte dos preguntas. ¿Qué te impide hoy acercarte a Dios? ¿Qué te impide acercarte hoy a Dios? Tal vez esos pecados que sabes que están mal. Tal vez que tienes unas expectativas muy altas y todavía no has podido conseguirlo. ¿Qué te impide acercarte hoy a Dios? Y la segunda pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué te impide acercarte a Dios? ¿Hay algo que te impide acercarte a Dios? ¿Puedes tomar conciencia de lo que es su gracia, lo que es su perdón, lo que es su misericordia? ¿Hay algo que te impida acercarte a Dios? Si tu corazón es genuino y quieres arrepentirte, Dios te recibe. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabes cuál es esa historia? El Padre, ¿cómo lo recibe? Con los brazos abiertos, ese es Dios. Dios quiere abrazarte una vez más. Y Judá en este caso nos enseña un modelo a imitar, porque primero vemos que él se acercó y lo hace con temor, como dijimos recién, pero en segundo lugar se acerca con la verdad, no de cualquier manera. Era un hombre mentiroso, sus hermanos también, le habían mentido a su padre, incluso se lo podían cargar. Mira, padre, es que encontramos la túnica de tu hijo. Está manchada de sangre. Seguramente algún animal lo agarró por el camino y lo despedazó. ¡Oh, mi hijo! Habla Jacob, ¿no? Se comió el cuento de los hermanos y no vemos que haya un remordimiento de parte de ellos. Sin embargo, en este caso, Judá se acerca con temor, pero también dice la verdad. No exhibe un discurso manipulado. No está pensando en sacar beneficios. Está jugando la vida. Está poniendo su piel por su hermano en este caso. ¿Recuerdas algo de lo que era Judá en el pasado? Hay un capítulo que es bastante significativo en el libro de Génesis, que es el capítulo 38, donde vemos un poquito de la historia de Judá, porque a partir del anterior, del 37, se nos cuenta la historia de José hasta el final del libro de Génesis. Pero tenemos un inciso, y es el capítulo 38, donde vemos que uno de los hijos de Judá termina muriendo. Y sin embargo, su hermano, como era parte de la costumbre de ese momento hebrea, tiene que tomar el lugar, tiene que darle hijos, en este caso la que había sido su esposa. Pero él se niega, porque cada vez que tiene relaciones sexuales se eyacula fuera. Y Dios lo ve y le desagrada y lo mata. ¿Y qué es lo que hace, en este caso, Judá? Tenía un hijo más. Bueno, vamos para que crezca, le dice a Tamar, y después te lo entregaré. Pero él sabía que no lo iba a hacer. Le había mentido incluso a ella también, porque tenía temor de que Dios matara incluso a su otro hijo. Y hay un momento donde, después de que fallece su esposa, se acercan a un lugar a trasquilar, a controlar su ganado, y ven a una mujer que está sentada ahí afuera, que es su propia nuera, aunque él no lo sabe, y tiene relaciones sexuales con ella. Y hay un episodio donde él está hablando con su amigo, el Adulamita, y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a buscar a aquella prostituta que yo me encontré en el camino y le vas a llevar, en este caso, un cabrito. No la encuentra porque no había ninguna prostituta en ese lugar, no había ningún templo pagano. Y vemos ahí que Judá dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque voy a quedar expuesto, porque no da buena fama andar buscando las prostitutas. Y sin embargo, se calla la boca. Y después, a medida que van pasando los acontecimientos, se descubre que en este caso Tamar está embarazada. Y cuando él se entera de eso, ¿qué es lo que dice? ¡Ah! ¡Mátenla! ¡Quémenla! Y después termina revelándose que él había mantenido relaciones sexuales, en este caso con Tamar. Más justa es ella que yo, termina diciendo Judá. Este hombre es Judá. Y Judá dejó de ser ese hombre porque entendió a la luz de sus errores pasados que el camino de la verdad era el único que podía recorrer. No le quedaban más alternativas. Se había cansado de mentir. Se había cansado de errar en el blanco. No tenía más alternativas. Y al releer cómo se acerca a José en este caso, vemos que está siendo muy fiel a lo que había hablado con su padre. Porque incluso él pudiera haberle dicho a José, mira, es que en casa hablamos esto, ta, ta. Sin embargo, lo que le dijo a su padre y lo que su padre le dijo a él es lo que básicamente replica. No cambia detalles. Él quiere ser honesto. Él va de frente, él es valiente, pero al mismo tiempo es honesto y transparente. Y qué importante también para nosotros es esto, ¿no? Cuando nuestros fallos pasados nos conducen a la verdad. Sé que hay personas aquí que no me conocen. Y por eso les digo que he cambiado un poco el matiz de este mensaje. Yo por mucho tiempo he sido adicto al sexo. Y he sufrido realmente muchas cosas malas. He causado daño a mi familia. He hecho cosas que no están bien delante de Dios. Y Dios tuvo en un momento determinado la posibilidad de quitarme la vida. Y no lo hizo. Y cuando me examino, digo, Señor, tú tienes la potestad de hacer cualquier cosa con nosotros. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Y tengo errores. Y gracias a Dios, estoy caminando en un camino que es la transparencia. Y a veces cuando el enemigo se encarga de ponernos piedras en el zapato, a veces tira de recuerdos. Tira de nombres, tira de personas, tira de circunstancias. Y sin embargo, ahí Dios actúa con su poder y dice, mira, este es mi hijo, no lo toques. Ángeles acampan alrededor de aquellos que le temen. Ese es Dios con nosotros. Qué importante es ver nuestros fallos en el pasado, pero no como un acto de ¿cómo lo puedo decir? De remordimiento, de autoflagelación, sino para decir, mira, Señor, ayúdame a recordar de dónde me has sacado y a dónde tengo que caminar, a dónde debo ir. La verdad es la única vía. Y Jesús también lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús no solamente se identifica como el camino y la vida, sino también como la verdad. No nos podemos identificar como cristianos y mentir. No nos podemos creer la mentira de que somos luz, pero sin embargo en el trabajo, cuando se nos incita a decir algo que no es verdad, decimos, bueno, es que tengo necesidad, es que tengo que hacerlo, es que hay detrás una familia así. Yo sé que es difícil, pero Dios nos anima a ir con la verdad, porque es el listón que tenemos, es un listón muy alto, pero la vida cristiana es eso. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ese es el mensaje de la cruz, es el mensaje del Evangelio. Así que el resultado del temor es la verdad sin excepciones. El resultado del temor es la verdad sin excepciones. Y antes de adentrarnos en este segundo punto, quiero que analices la matriz del problema. Porque Judas está presentando delante de José y está hilando una serie de palabras, de frases, pero ¿a quién tienen como principal protagonista? ¿Está desesperado suplicando misericordia por él? ¿Está desesperado suplicando misericordia por sus hermanos? ¿Por Benjamín? Si prestas atención en el texto, él no está pensando en este momento puntualmente en ellos, sino en su padre. Él está pensando en su padre Jacob. Esa es la matriz del problema. Está pensando qué va a pasar con su padre. Si tiene que poner su vida, la va a poner. Pero él está pensando qué va a pasar con Jacob. Y por eso vamos a entrar en el punto número 2, la victoria del amor. Fíjate lo que dice el versículo 30. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Y Judá en este momento está firmando un acto de amor hacia su padre. Por momentos, en el pasado lo había despreciado, no le importaba su corazón, sin embargo ahora dice, no, mira, esto no puede ser. Esto no tiene que funcionar así. Mi padre que me dio la vida, me ama. Y yo también tengo que amarlo. Por eso está firmando con palabras, con valentía, con hechos, lo que tiene que hacer. Vamos a parafrasearlo. Señor, hablando a José, ¿usted sabe? ¿Usted sabe todo el daño que le causé a mi padre? Creo que usted no es consciente de cómo le he fallado. Creo que usted no sabe lo que hicimos con mis hermanos. Si usted supiera lo que puede venirle ahora a mi padre si se entera de que Benjamín no va a retornar, es hijo de su amada Raquel. Es que yo no puedo hacerle eso. Yo me imagino a Judá en esta sintonía, ¿no? Pensando cómo puede, siendo honesto, hablando con denuedo, convencer a este gran mandatario para que le permita ponerse él en lugar de su hermano. Y la traducción literal de la palabra vida que encuentran allí es alma. Está ligado. ¿Recuerdas, por ejemplo, en el caso de David y Jonatán, después de esa gran proeza de David de haber matado a aquel gigante, después de tener un discurso posterior con el rey Saúl, dice el texto, 1 Samuel 18, que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán le amaba como a sí mismo. Esa es la idea en este caso. El alma de Jacob estaba ligada al alma de Benjamín. Estamos hablando no solamente de algo corporal, sino también espiritual y emocional. Y Judá sabía perfectamente y profundamente cómo su padre amaba a Benjamín. Y es en este momento de la historia donde Judá está demostrando el amor más entrañable hacia su padre. Yo no sé si él en algún momento de su vida habrá podido hablar con Jacob y lo habrá mirado a los ojos y le habrá dicho, te quiero, papá. Te amo, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por cómo me ayudas, te quiero. No lo dice el texto, no vamos a ponernos en los zapatos del autor porque no es nuestro papel. Pero realmente dejo la pregunta ahí. ¿Habrá tenido algún momento Judá para decirle eso a Jacob? Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí veo aquí en la narrativa y que se menciona son sus respuestas y no son especulativas porque también nos hace reflexionar a nosotros. Una de las maneras, de las tantas maneras que tenemos de amar es cuidando aunque nadie lo sepa. Lo vuelvo a repetir, una de las tantas maneras que nosotros tenemos de amar es cuidando aunque nadie lo sepa. Y supongo que aquí habrán unos cuantos matrimonios. Puedes preguntarte cómo se sostiene el amor, ¿no? Mis papás dentro de poco cumplen 30 años de casados. Si no hay amor, no hay cuidado. Y si no hay cuidado, por ende, no hay amor. Esto es bien sencillo. Así que podemos traer a la memoria lo que Dios dice acerca del amor y cómo lo liga al cuidado. 1 Corintios 13, podemos tener todas las lenguas angelicales, podemos tener un montón de cosas, todos los dones del mundo, pero si no tenemos amor, es que no somos nada. No somos realmente nada. ¿Y de qué manera nos ejercitamos en esto? ¿De qué manera ponemos el cuidado de los demás? ¿Amo solamente cuando me están viendo o amo cuando nadie me ve? En la intimidad de tu habitación. ¿Qué es lo que Dios está demandando en este momento de ti? Yo no lo sé, pero el Señor sí que lo sabe. Y Él te va a revelar a través del Espíritu Santo lo que tienes que hacer. Primera Juan capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él nos amó sin conocernos, en cierto sentido. Y cuando nosotros pensamos en la obra de la cruz, nos damos cuenta de que el Señor Jesús ya sabía quiénes éramos. No nos conocía en sentido físico, entiéndame cómo hablo, pero Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso es amor, eso es cuidado, y ese también es nuestro listón. La forma en que Dios cuida de nosotros es a través de su propio Hijo. Es la revelación que tenemos a día de hoy. Y me gusta porque, ligado a esta idea, podemos decir que el amor no huye de la responsabilidad. El amor no huye de la responsabilidad. ¿Te das cuenta cómo podemos ir hilando todos los pasos que dio Judá? Primero fue valiente, tomó liderazgo, después habló con temor, al mismo tiempo habló con la verdad, fue con amor y no huyó de la responsabilidad. Y me gusta porque Judá no solamente habla, sino también hace. No es una persona intrascendente, es un nuevo hombre transformado. Y él le prometió a su padre salir como fiador por su hermano Benjamín. Él mencionó que lo iba a traer de nuevo a casa y si no pondría su vida. Y se lo repite más de una vez. Está demostrando Judá que esto iba en serio. Y creo que nosotros cuando nos ponemos delante de Dios y queremos tomar decisiones, tenemos que también ser sinceros. Porque la confesión incluye eso, decir exactamente lo mismo. En lo que es la etimología de la palabra, decir exactamente lo mismo. Así que cuando nosotros nos comprometemos delante de Dios a decidir algo, a tomar, en este caso, un nuevo camino, tenemos que decirle, Señor, esto es lo que voy a hacer. No cambiar, no adulterar. Decirle a Dios lo que vamos a hacer y nosotros tomar conciencia de que tiene que ir en serio. Y en este caso, Judá comprendió que el amor es una decisión. Hablábamos al principio de cómo se puede reconstruir nuestro carácter. Y acá hay buenos parámetros para poder tomarlos para nosotros. Él reconstruyó su carácter. Y sus hermanos también lo fueron haciendo. Sin embargo, vemos aquí que él echa, a diferencia de sus hermanos, el castigo sobre sus hombros. Porque sus hermanos también seguramente hubieran estado dispuestos a dar un paso al frente. Sin embargo, lo hace Judá, pero también se hace responsable de las consecuencias. Y en este sentido, Judá es un tipo de Cristo, porque él asume el castigo. Porque él asume la paga de algo que él no hizo. Porque Judá no fue quien había robado. Dios en su justicia había obrado así. Sin embargo, él se hace cargo del castigo. Y por eso quiero que podamos llegar al último punto, que es el de la entrega total. Y el mensaje que Dios tiene tal vez para nosotros en esta mañana. Y hemos observado diferentes puntos en la vida de este hombre que nos pueden ayudar a cómo caminar de una forma diferente, a comportarnos en integridad. Y quiero hacerte una pregunta, a ver si estuviste atento. ¿Prestaste atención a la cantidad de veces que Judá hizo mención tanto de él como su padre de siervos? Porque a veces leemos la Biblia un poquito rápido, ¿eh? Pero si prestas atención todas las veces que Judá habla de siervos, te vas a dar cuenta de cómo él enfatiza en este punto. Son 12 veces, ¿sí? Verso 18, 19, 21, 23, 24, 27 y del 30 al 33. Sin hablar de que también lo considera él como un amo. Estaba hablando mucho de siervo, pero está hablando también de amo. Y creo que también hay una razón por la cual esto tiene lugar. Y no tiene sentido de que él, en este caso, vea a un poderoso mandatario como su amo si primero no se define como siervo. No lo puede ver a José de otra manera. Mira, soy tu siervo, tu padre, tu siervo. Si no se habían visto nunca. ¿Cuándo vio Jacob, en este caso, este gran mandatario? Nunca. Sin embargo, se postula de esa manera, como su siervo. Y en griego, seguramente muchos lo conozcan, que la palabra siervo tiene esta implicación doulos. Tiene un sentido de esclavitud. Y todos nosotros somos esclavos, dijo una vez José Núñez. Lo único que varían son nuestros amos. Todos somos esclavos de algo. Todos. Sin embargo, lo único que varía son nuestros amos. Vamos a leer en la carta a los Romanos un texto, capítulo 6, versículo 16. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Qué revelador este texto. Todos somos esclavos, ya sea para muerte o para justicia. Pero el título de esclavos, en este sentido, lo tenemos todos. El apóstol Pablo escribe a los romanos recordando esto, pero también trayendo esperanza. Somos libres en Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos, en este caso, porque estamos bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Esa es la respuesta de Pablo en este caso, recordando la esclavitud del pecado y cómo hay una nueva servidumbre para justicia. Y antes hablábamos justamente del pecado y cómo nosotros, poniéndonos en tesitura, nos deleitábamos en esas cosas. Yo te he contado en 30 segundos algo de mi testimonio. Pon en valor lo que Dios está haciendo ahora mismo en tu vida. ¿De dónde te sacó? ¿Qué es lo que hacías antes? Y la pregunta que tienes que hacerte, que yo también me hago, es, Señor, ¿qué demandas de mí? ¿Qué es lo que esperas para mí, para este inicio de semana? ¿Dónde tengo que servir? ¿Dónde tengo que ser luz? ¿Cómo puedo aportar para el avance de tu reino? ¿Por qué yo debería enredarme con una vieja vida, una vida pasada, si ya sé cuál es el final de la película? Si ya sé a dónde eso me va a llevar. Pero en este mismo capítulo de Romanos, capítulo 6, verso 20, dice lo siguiente. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿No te sientes avergonzado de tu vieja naturaleza, de tu pecado, de lo que hacías? Yo sí. Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y seguro que este texto lo tienes subrayado en tu Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me gusta mucho ver a Judá rindiéndose de esta manera. Y lo hace por amor. Lo hace por amor a su Señor. Y la pregunta para mí es esa. Señor, ¿realmente estoy entendiendo el concepto de siervo? ¿Realmente estoy entendiendo lo que implica ser esclavo tuyo? ¿Todos los días de mi vida estoy pensando en cómo te puedo dar gloria a ti? 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y vemos aquí también en el relato de José y sus hermanos cómo continúa. Capítulo 45, te invito a leerlo en tu casa. Como mencionaba antes, se destroza el corazón de José, no aguanta más. Tiene que irse afuera, incluso los que están en el palacio escuchan su llanto. No aguantó más y eso fue porque una persona cercana a él tomó la decisión de movilizarse y dar un paso al frente y cambiar. Y Dios estaba con Judá. ¿Te preguntaste alguna vez por qué se habla del león de Judá y no del león de José? ¿Por qué Dios escogió un hombre tan miserable? Porque básicamente Dios demuestra su poder de esa forma. Él toma lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los que son sabios. Ese es Dios, el que quiere darte una nueva oportunidad, el que te está llamando hoy a decir, necesito a Jesús en mi vida. Decíamos antes, ¿a dónde puedo ir si no es a Jesús? ¿Qué me impide acercarme a Jesús en este momento? No tengas miedo, ten temor de lo que es Dios, pero no es un temor para condenación, sino para santificación. Dios te quiere salvar, Dios quiere perdonar cada uno de tus pecados con la magnitud que tengan. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere salvar. Y podemos ver la reconstrucción de la vida de una persona. Dios te ama. La pregunta que tengo es, ¿tú le amas? ¿Verdaderamente tú le amas? ¿Entiendes lo que esto implica para tu vida? ¿Lo que es ser un seguidor fiel de Jesús? Estás a tiempo. Yo estuve a tiempo de cambiar y gracias a Dios que lo pude hacer. Porque yo no me aparté y me fui fuera de la iglesia. Yo lo hice estando dentro de la iglesia, que es peor todavía. Y Dios en su misericordia me restauró. Y por eso te hablo con tanta sinceridad, porque no hay nada que esconder. A veces las personas que llegan a la iglesia idealizan a alguien que está detrás del púlpito, como si fuera alguien que no tiene pecados. Y no es así. El proceso de santificación es lento. El molino de Dios muele fino. Lo hace despacio, pero quédate tranquilo, muele muy fino. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Con toda tu mente? ¿Con todas tus fuerzas? Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y hay esperanza. Como lo recordábamos para la iglesia perseguida, también hay esperanza para nosotros. Tal vez nos hemos cansado de equivocarnos. Tal vez venimos hoy a este lugar para estar con los hermanos para luego, creo que es así, tener una comida. ¿Estamos invitados? Tal vez viniste para todo eso y está bien, pero el Señor te está demandando un paso más. ¿Cuál va a ser tu decisión? Hay esperanza para nosotros. Y es el gran mensaje del Evangelio. Que el que fue rico se hizo pobre para que los pobres fuésemos ricos en él. Ese es el mensaje del Evangelio. El que nos saca una sonrisa. El que nos hace despertar cada mañana y decir gracias Dios porque no me lo merecía. Sin embargo, estoy delante de ti y digo, no tengo nada que temer. Ángeles acampan alrededor de aquellos que le temen. Date por seguro que en este momento Dios está delante de ti y te quiere ayudar. No tengas miedo. Avanza dando pasos de fe. Y así como el Señor transformó a una familia entera, porque no solamente fue a Judá, sino fue a toda su familia, y como Jacob también cambia su perspectiva tan pesimista de la vida a través de lo que Dios hizo con su hijo José, así también puede ser tu caso. Vamos a orar y finalizar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque encontramos en ella sabiduría, porque, Señor, tú nos señalas y esto está bien. Necesitamos ser señalados, necesitamos que tú pongas tu mano sobre nosotros, no para aplastarnos, sino para abrazarnos. Gracias porque eres un Dios de perdón, un Dios que no tiene solamente una oportunidad para nosotros, sino que se deleita en ser gracioso. Gracias porque tú, Señor, una y otra vez nos recuerdas la obra de tu Hijo. Y no te recordamos simplemente como un acto de rutina o un memorial una vez al mes, sino que hacemos este ejercicio poniendo en valor la sangre de tu Hijo, Señor. Esa sangre que tiene poder para transformar lo más oscuro de nuestro corazón, porque ahí tú estás habitando. Tú has decidido habitar en la choza que es nuestro corazón. Y seguramente ves mucha basura, seguramente ves mucha suciedad, que nosotros intentamos poner debajo de la alfombra, pero tú la sabes, Señor. Y aún así, estás en nuestro corazón. Y nos has prometido, Señor, que esa presencia constante a través del Espíritu no se va a ir, va a acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Tú has depositado en nosotros al Consolador y eso nos trae esperanza porque no tenemos solamente días sin sentido, no corremos tras el viento, tenemos una esperanza, tenemos la promesa recibida de que un día estaremos contigo en la gloria eterna, que tú has preparado moradas para cada uno de nosotros, Señor. Tú eres nuestra gloria. Gracias, Señor, por reconstruir también nuestras vidas, pero al mismo tiempo, con honestidad, te suplicamos, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar aquellas cosas en nuestra vida que están mal, a reconstruir, Señor, nuestra identidad si estamos perdidos. Gracias porque tú has firmado, Señor, con tu sangre un pacto de redención, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y esto, Señor, nos trae muchísimo gozo. Aún con los problemas, aún con las dificultades de la vida, hay algo que no se puede romper y es tu pacto, Señor. Gracias porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén.